Escríbenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos. Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se lee cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. El programa de hoy lo hacemos en honor a la memoria de la señora Blanca Chitiva, la madre del profesor Rodrigo Huertas, que falleció el fin de semana pasado, y por eso estaremos escuchando música andina, música colombiana, que era lo que le gustaba mucho a la señora. Acabamos de escuchar, pues, Pájaro Chuhui, una canción andina paraguaya que habla acerca de un niño que se convirtió en un pájaro después de... Hay varias historias, ¿no? Uh-huh. Una que se cayó de un árbol y otra que por salvar a los pájaros murió, pero al final la cuestión es que se convirtió en un pájaro.
Y esa era la favorita de ella.
Y esa era la favorita de ella. Y, pues, el profesor Rodrigo, en estos momentos tan dolorosos, igual nos envió el siguiente saludo.
Estimados cibernautas que se unen a una emisión más del CLE Cultural, reciban un saludo muy especial. A mis colegas en estudio, un cálido saludo y todo mi agradecimiento por sus gestos de solidaridad en este momento. Gracias por dejar sonar en este espacio las canciones que más le gustaban a mi madrecita recientemente fallecida. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Bueno, pues hay que seguir con el programa. Maestra Luz Elena, buenos días, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días a los ciberoyentes, al equipo del CELE, al equipo de Urrosario Radio. Cordial saludo al profesor Rodrigo, que nos está escuchando en estos momentos. Un fuerte abrazo y solidaridad. Hoy les hablaré acerca de la noción de pensamiento crítico y tocaré el ejemplo de despido momentáneo del periodista Daniel Coronel en la revista Semana. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Directo al turno, de la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, buenos días, profesor Diego. Buenos días, Luz Elena, ¿cómo están? Bueno, buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Un caluroso y fraternal abrazo de solidaridad al profesor Rodrigo Huertas en estos momentos. Y también un gran saludo para mis colegas de la Sergio Arboleda que me están escuchando en este momento. Hoy les hablaré sobre la paradoja de desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Recuerden que me pueden escribir a liana.ortizc@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y el profesor Cobos nos envía el siguiente saludo.
Bueno, gracias, Diego. Cordial saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. Y quiero mandar un saludo también especial, pues, para nuestro compañero Rodrigo, un abrazo, un fuerte abrazo, que no está solo en estos momentos de dolor, está aquí acompañado por su equipo del CLE. Y bueno, para hoy les traigo un tema bastante especial y es el cómo desarrollar pensamiento crítico, y les voy a dar algunos consejos para saber por dónde empezar, especialmente a los maestros y a todos aquellos que trabajamos en docencia que quieran saber cómo desarrollar pensamiento crítico, no solo para los docentes, sino también para los papás que quieren fortalecer eso que llamamos pensamiento crítico en los estudiantes, en nuestros hijos. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Soy Diego Velázquez y les hablaré hoy voy a intervenir. Les hablaré de cómo por los dueños de los medios y las corporaciones intentan que la gente evite el pensamiento crítico mediante algunas triquiñuelas de la comunicación. Recuerden que me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Estamos con nuestro compañero Nelson Duarte. Sebastián Ríos es el director general. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlo, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas, comentarios a nuestro correo cle@urosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
U Rosario Radio es cultura en CLE Cultural.
Escuchamos a Jorge Velosa y a los Carrangueros con Póngale Cariño al Monte y le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, como les prometí, quisiera empezar. ¿Qué significa pensar críticamente? Entonces, esta pregunta nos remite al ensayo de Manuel Kant titulado ¿Qué es la Ilustración?, publicado en 1784. Allí el autor nos sugiere que hacer uso de nuestro pensamiento es hacerle quite a una práctica que fácilmente, en ocasiones, se convierte en una segunda naturaleza de los seres humanos, que consiste en una especie de incapacidad de hacer uso de nuestra razón, ya sea porque nos parece más cómodo obedecer lo que establecen las instituciones, sean políticas, culturales, religiosas, etcétera, o por los límites que le imponen a esto. Para Kant, la libertad de pensamiento es fundamental para el establecimiento del pluralismo y la diversidad. Por esta razón, de nada sirve pensar si estas ideas no se pueden expresar públicamente. En este sentido, las ideas que nacen del ejercicio del pensamiento requieren de discusión, no que se queden en una simple reflexión introspectiva. En este caso, Kant llama a esta, en este caso, al uso de la razón pública, que tiene que ver con la posibilidad de escribir y publicar sobre cualquier cosa. En este caso, el ejercicio crítico al que apunta Kant no es una desobediencia civil, es decir, al incumplimiento de las normas, sino invita a una reflexión de las mismas, y al respecto hago una cita de Stanislao Zuleta a propósito del ensayo de ¿Qué es la Ilustración?, de Kant. En este caso, el ciudadano se compromete a cumplir unas normas, diría Kant, y no se puede desligar de ellas porque trastocaría el funcionamiento de la vida social. No obstante, no se le puede prohibir escribir un tratado contra el sistema de impuestos o la institución que pueda regir en el momento. De una forma más amplia, pensar críticamente, y aquí haré referencia al adjetivo crítico, que proviene del griego críticos, y que refiere a la capacidad de juzgar, preguntar, cuestionar, separar, escoger deliberadamente. Si seguimos a Kant y este ejercicio, el pensamiento crítico envuelve juzgar, preguntar y cuestionar, ya sea creencias, prejuicios, instituciones, pedir explicaciones a las autoridades, en este caso sin represión, y en este caso para lograr transparencia de las instituciones y evitar abusos de poder. En el caso, aquí haciendo mención general de la definición de qué es pensar críticamente o de la libertad de pensamiento, traigo a colación uno de los casos más recientes que se discutió y del cual se charló en las redes sociales, y fue el despido del periodista Daniel Coronel en la revista Semana. Uh-huh. Ese caso particular me generó la inquietud si en Colombia es posible pensar críticamente. La revista Semana despidió al periodista Daniel Coronel, aunque debido a la conmoción, y eso también me parece importante mencionarlo, se dio una discusión pública, y después de su retiro masivo, varios suscriptores empezaron a salirse de la revista. Dada esa situación, vuelve el periodista a Revista Semana. Pero en ese momento el despido se dio porque este periodista pidió explicaciones sobre la omisión de la revista en informar acerca de la política de estímulos en el ejército, política que podía revivir los falsos positivos. Esto se dio también por el artículo publicado en primera plana en el periódico The New York Times el 19 de mayo de 2019, en donde se demostró que el comandante del ejército había ordenado duplicar el número de bajas y capturas, y una de las órdenes decía que no exigía perfección. Se debe recordar a la audiencia que según los datos de la Fiscalía General de la Nación, 2.200 civiles inocentes han sido asesinados por militares y presentados como guerrilleros, específicamente entre el 2006 y 2009. La inquietud del periodista surgió porque le pareció absurdo que el país se hubiera enterado por un periódico extranjero, a pesar que la revista Semana tenía conocimiento de esta situación. Tenían fuentes, documentos, acceso a esto. Esta situación puso en un dilema al periodista. Si bien la relación del periodista con la revista en tradición había sido favorable, él se preguntó si era legítimo cuestionar a la revista. Si tenían la información, ¿por qué no se publicó? Sí, claro. Daniel asegura que cuando él se, en una entrevista también que hace al The New York Times después de su despido, que él se vio como en un dilema y que él dijo, no, yo debo cuestionar a la pregunta, a la revista, debo cuestionar a la revista, sí. Y porque dice que el periodismo debe ser un contrapoder de todos los poderes, incluyendo la de los medios. Entonces, acá hay como una especie de dilema en la cual se ve el periodista, y es la defensa de la libertad de expresión, pero también pues la protección de la casa editorial de la revista Semana. Aquí está como la situación. Este caso particular nos permite preguntarnos si se dan las condiciones para pensar críticamente, dado que aquí el ejercicio que hizo el periodista fue cuestionar a la revista, sí. Pedir explicaciones. Oiga, ¿por qué no nos...? Y la retaliación, o acá la decisión de la revista, fue despedirlo inmediatamente. Como les digo, después esta decisión se revierte, pero creo que también fue por la discusión pública. Entonces, no, quería como decirles a ustedes, bueno, acá hay una pregunta que no quiero desarrollarla, sino que hace parte ahorita de nuestra discusión, es... ¿Tenemos las condiciones para pensar críticamente en Colombia y pensando también en lo que sucede con los líderes sociales que cuestionan las instituciones, que cuestionan los marcos normativos, que están buscando reconocimiento, que están buscando sus derechos y pues hay represión?
Bueno, vamos a guardar la pregunta para el debate y continuamos con el programa.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
¡Suba que viene la creciente! Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar.
Escuchamos Bullerengue con la cantante Petrona Martínez, La vida vale la pena. Y con esta música que nos invita a vivir, le damos paso a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, Diego. Gracias por ponerme esa música. Me puso a bailar aquí.
Compañía.
Muchas gracias, profesora Eliana. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre la paradoja de desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Vamos a ver si lo logro, porque, bueno, vemos que en Colombia, y siguiendo la misma línea que empezó la profesora Luz Elena, el pensamiento crítico enfrenta el peligro y la amenaza de la persecución, la estigmatización, la cárcel y pues la muerte administrativa.
Tenemos física.
También, sí. Bueno, y física también, sí. Sí, no quise llegar hasta allá.
No, pero sí.
Claro, eso es lo que voy a hablar ahorita también. Tenemos cifras altísimas del asesinato de líderes sociales, ahí la muerte física, líderes estudiantiles, pérdida de cargos, censuras de programas de televisión, estigmatismos en cuanto a, bueno, para este tipo de líderes también, pero estigmatismos en cuanto a usted es derechista, usted es izquierdista, usted es facho, bueno, usted es lesbiana, usted es gay, usted, o sea, una cantidad de calificativos solamente por este tipo de... por expresar este tipo de pensamientos sobre nuestras realidades. Al mismo tiempo, y paradójicamente, las directrices del Estado en cuanto a educación superior se refieren, si lo miramos así, el Ministerio de Educación, priorizan el desarrollo del pensamiento crítico en la formación de los futuros profesionales, con el fin o con la idea de que los egresados sean competitivos a nivel global. Se requiere de competencias, según el ministerio, y lo dice, lo parafraseo, se requiere de competencias y capacidades que les favorezcan al análisis crítico de los problemas que se les presenten en su quehacer profesional y puedan brindar soluciones prácticas y efectivas. Entonces tenemos allí que por un lado nos exigen el desarrollo en la educación superior y por el otro pues tenemos ese ambiente de peligro y amenaza, ¿no? Bueno, en ese sentido la educación... se propone desarrollar la posibilidad de tomar decisiones, lo que intentamos hacer acá en nuestras aulas, de juzgar, de evaluar, de comparar y de contrastar, pues para pensar críticamente y tomar una posición, las personas deben tener una buena base de conocimiento que les permita ser ciudadanos globales, y pues de eso nos encargamos los profesores en el aula, eso es lo que intentamos hacer con nuestra labor. Por ejemplo, no se podría entender el proceso de paz en Colombia sin conocer la historia y la memoria del país y el cómo en otras sociedades se ha alcanzado de diversas maneras. Tampoco se pueden proponer soluciones creativas a los problemas de la vida si no se tiene la capacidad de pensar desde las distintas disciplinas. Entonces hasta ahí suena chévere, suena bien y es lo que se intenta hacer. La paradoja está en que a pesar de ese contexto en el que nos pone la propia educación, la universidad misma se ha enfrentado al peligro de pensar críticamente. Uh-huh. Lo mencioné al inicio, por ejemplo, con el asesinato de líderes estudiantiles o la amenaza a ellos. Estas amenazas por defender posiciones en contra del gobierno, por ejemplo, por el manejo que se le está dando a los recursos para la educación superior, lo tuvimos hace poco con las marchas de los estudiantes, uno de ellos recibió una amenaza fuerte, solo pues por manifestarse al respecto, y le exigieron pues parar las marchas, ¿no? Incidir en parar las marchas. La estigmatización que se le vienen dando a esos estudiantes que defienden la educación pública y pues también la estigmatización a la misma lucha estudiantil, son esos ejemplos de los peligros de pensar de manera crítica en la universidad. Igualmente casos como el de la profesora de la Universidad de los Andes, no sé si recuerdan, Carolina Sanín Paz, eso fue en el 2016, si no estoy mal, 2017, quien fue destituida de su cargo por sus críticas a la administración de la institución, en especial las políticas del rector y el programa Serpi lo paga. Aquí entonces, parafraseando pues lo que ella más o menos pensaba al respecto, lo consideraba este programa paternalista y consideraba que lesionaba el derecho de todos a la educación y que es efectivo en la destrucción de la universidad pública. Obviamente con otras aclaraciones allí, ella también fue un poco estigmatizada por sus columnas de opinión. Fue tildada de feminista, sin embargo las mismas feministas también atacaban sus posiciones. Entonces bueno, ahí ese digamos como que es el contexto. Entonces todo esto es evidencia de dicha contradicción. Uh-huh. Y implícitamente hay una pregunta en la que si uno no la dice, que si los estudiantes no la dicen, pues en algún momento se la han planteado y es, pues bueno, ¿para qué desarrollar el pensamiento crítico si esto mismo me lleva a situaciones de peligro? Uh-huh. Yo como que mejor no pienso. Entonces se ha instituido la máxima de que pensar es peligroso. Uh-huh. Y entonces ya no se quiere pensar, mejor nos distraemos con el entretenimiento que nos brinda por todos lados. Y es este punto también en el que voy, es claro, pues obviamente tenemos todo este manejo del entretenimiento donde es peligroso pensar, Por lo tanto, entonces, pues, yo mejor como que no pienso. O silencio lo que pienso mejor. Porque obviamente, sí, digamos, como que pensar está implícito en nosotros, los seres humanos. Pero como tenemos por otro lado el entretenimiento, pues eso nos ayuda a dejar de pensar un poco, ¿no? O a pensar en cuestiones un poco más profundas. Uh-huh. Sin embargo, pues el silencio no es una alternativa. Lo manifiesta Jorge Freider Florian, hijo del profesor Jorge Adolfo Freider Romero, que no sé si se acuerdan, eso fue como en el 2012. Bueno, él era profesor de la Universidad del Atlántico. Él fue asesinado precisamente por eso, por pensar. Y según las investigaciones, fue por parte de un grupo paramilitar que fue asesinado. Pues es que parece que pensar también representa un peligro para ciertas entidades, cuyas ideologías y sistemas les ha costado mucho imponer su propio pensar y su propio beneficio. ¿Sí? A las instituciones como tal les cuesta generar una ideología que les favorezca. Entonces, obviamente, se siente el peligro cuando la gente empieza a pensar en contra de esas ideologías y creencias que ha estipulado desde hace mucho tiempo o ha venido estipulando. El pensamiento es bueno para quien lo ejerce y malo para el que necesita algo de quien lo ejerce. En este caso, pues hablamos de instituciones universitarias, ¿no? Bueno, instituciones en general. El único peligro de pensar es para el que se beneficia de la ignorancia y del control ajeno. Esta última parte nos lleva a pensar en los dictadores, ¿no? Uh-huh. Hitler, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de... Claro, ese peligro tenía que ser
erradicado.
Porque ellos se benefician de la ignorancia y del control, porque eso es lo que quieren, el control. Y eso pues nos está pasando ahorita, ¿no? No tenemos uno así visible, pero pues nos está pasando. Por eso, ya terminó. Por eso es importante destacar que si creemos en la premisa de la educación como una herramienta de cambio, esta solo alcanzará su poder transformador cuando esté encaminada a cultivar personas excelentes que sean capaces de pensar críticamente y desplegar su autonomía moral. Eso es lo que queremos, eso es lo que se pretende y pues la idea no es silenciarse. Lo que resta entonces es asumir el riesgo de pensar.
Sí. Maestra.
Quería solo dos cositas respecto a la intervención de la profesora Eliana y es, claro, acá se hace referencia a Hitler, a una dictadura, pero lo paradójico es que esto sucede en sociedades que se dicen democráticas, ¿sí? Uh-huh. Que es en este contexto en donde la libertad del pensamiento pues tiene, entre comillas, sentido. Entonces es como un absurdo que en estas sociedades pues exista peligro de pensamiento. Eso por un lado. Quería también recordar un solo ejemplo. Incluso ayer la profesora Lucía Cadaya, ex profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, presentó una acción de tutela precisamente por ella fue despedida sin justa causa. O sea, aquí las instituciones de alguna manera no ofrecen razones de por qué la despiden. Bueno, es por una cuestión política, por una cuestión ideológica, ¿cuál es? O sea, abiertamente sí. Las instituciones utilizan, una compañera me decía, quizás las instituciones a veces utilizan esa figura de despido sin justa causa como retaliación a una persona que de alguna manera tiene un pensamiento, una ideología distinta y que quizás no va conforme a la institución. Quería mencionar como ese caso también. Bueno,
guardemos eso para el debate.
Sí, señor. Sí.
Y seguimos con el programa.
Tenemos un día ganado, lo ganamos para la yuca, para la carne y el pescado. Óyeme, Gloria, la vida vale la pena.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Escuchamos Quilele del grupo Bahía y le vamos a dar paso a la intervención que envió el profesor Cobos.
Todo el mundo está bailando, yo también lo sé bailar.
Bueno, muchas gracias, Diego. Hoy les voy a hablar sobre el pensamiento crítico y cómo desarrollarlo. Curiosamente, eso es lo que pretendemos desarrollar desde el CLE, que los estudiantes piensen autónomamente, críticamente, pero muchas veces las universidades pareciera que comentar lo contrario. Hablo de otras universidades donde se vigila a los profes, se les pone como una tarjeta de entrada a los salones, huella digital, algunas instituciones hacen eso. En cambio aquí no, aquí nosotros queremos que la gente sea libre, que piense autónomamente, y eso en síntesis es lo que fomenta el pensamiento crítico. Y es que vivimos en una era de la información, sí, pero mayor información no quiere decir mayor conocimiento. Y tenemos acceso inmediato a todo tipo de información, de datos, de personas a través de múltiples dispositivos y fuentes. Pero hoy en día resulta más necesario que nunca tener un pensamiento crítico y reflexivo. O sea, abunda la información y saber de dónde escogerla, saber discernirla, saber gestionarla, exige de nosotros un pensamiento crítico. Suena sencillo, pero complicado si no se sabe hacer bien. Entonces el pensamiento crítico nos ayuda a nosotros y a los más pequeños a discernir de lo falso y de lo cierto, de identificar eso que llamábamos en algunos programas la posverdad. Entonces voy a dar algunos tips, algunos consejos para que los jóvenes desarrollen pensamiento crítico dentro y fuera del aula. Lo primero que les quiero decir hoy es que hay que reservar tiempo y espacio. Y es que en nuestro día a día estamos ocupados con múltiples tareas y la mayoría de las veces no hay tiempo para focalizarnos en una sola cosa, ¿sí? Resultamos invadidos por muchas notificaciones de Facebook, de WhatsApp, y el concentrarnos es complicado. Entonces, uno de mis primeros consejos es enseñar a los estudiantes y a nuestros hijos a enfocarse en una sola cosa a la vez. Hay que crear ese hábito de una sola cosa a la vez, porque si atendemos a varias cosas a la vez, esa multitarea que no es tan cierto, la gente pues no termina haciendo ni lo uno ni lo otro bien. Entonces, una sola cosa a la vez. El segundo consejo que doy para desarrollar la posverdad es ser siempre curioso, ¿sí? Hay que animar a los nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a realizar nuevos descubrimientos, a no quedarse solamente con una parte de la verdad, sino buscar contrastar la información que encuentran, a incitar la curiosidad, ¿sí? Desde temprano hay que decirles a los chicos que nunca crean en opiniones, sino que siempre las contrasten, ¿sí? Y de esa forma pues se establecerá la entrada a nuevos aprendizajes y pensamientos. Y mi tercer tipo de consejo va muy de la mano del anterior, y es enseñar a dudar, ¿sí? Es enseñar a los jóvenes a ser desconfiados, así que siempre que naveguen por internet sean desconfiados con la información que consumen, que actúen siempre a la defensiva y que no compartan ningún mensaje por sus grupos de WhatsApp o Facebook sin antes haber evaluado y contrastado la información. Ese es otro tip que les doy. También un cuarto tipo de consejo que quiero darles para desarrollar pensamiento crítico es preguntar, generar preguntas, ¿sí? El cómo se hizo, por qué se hizo, consecuencias. Siempre es fundamental preguntar a los estudiantes y enseñarles a los estudiantes que es más importante las preguntas que nos hacemos que muchas veces las respuestas. Entonces, eso es un tip súper importante, enseñarlos a dudar siempre. Otro consejo, ya quinto, es que siempre hay que buscar argumentos, hay buenas razones para justificar lo que se dice, el saber que la argumentación es un proceso secuencial y que hay que dividirlo en premisas que sustentan eso que se llama conclusión, que eso lo vemos en clase de argumentación en nuestra sede de la innovación y el emprendimiento, y es enseñarlos a que argumente mejor aquello que están opinando. También algo que evidencia el pensamiento crítico como sexto consejo es fomentar la autonomía. Recuerden que nosotros tenemos acá en el CLE varios niveles: el literal, inferencial, intertextual y analítico, crítico, propositivo. Y algo que evidencia el último nivel, el analítico, crítico, propositivo, ese que el estudiante sea autónomo, que aprenda a aprender. Ese es nuestro gran horizonte pedagógico en la Universidad del Rosario, que el estudiante sea autónomo. Entonces, una de las formas de desarrollar pensamiento crítico es fomentar la autonomía, el que no nadie lo esté vigilando ni castigando. Como dije al principio, no necesitamos que la cámara esté encima, pues, vigilando los salones, ni que nos estén controlando si llegamos a tiempo o no, sino que lo hagamos por nuestra propia autonomía. Eso es el principal también consejo que les quiero dar. Un séptimo consejo, pues, ya lo había mencionado y era de alguna forma buscar más puntos de vista, ¿no? Hay que mostrarle siempre a los estudiantes y a nuestros hijos varios puntos de la realidad. El no casarse siempre con lo que diga la mayoría. Muchas veces en esta época de YouTube y redes sociales pareciera que lo que opina la mayoría, lo que tenga más like, es la verdad, y no es así. Eso es una falacia, el que nos venda la idea de que la voz del pueblo es la voz de Dios y lo que diga la mayoría está bien. No, muchas veces es así, entonces hay que ampliar las miradas. Y finalmente, pues, profundizar. Es un ejercicio de pensamiento crítico el profundizar en los temas que se hagan. Antes de pedir reflexiones rápidas sobre varios asuntos, es interesante que se analice en profundidad cualquier tema. Entonces, esos son mis 8 consejos para desarrollar pensamiento crítico. Muchas gracias por escucharme. Espero que, pues, haya el debate frente a todo esto que hemos hablado hoy. Y nada más por hoy. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeapa. Muchas gracias.
Gracias, maestro, y vamos a una pausa.
Estás escuchando Celee Cultural. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Dudu Zano Sinamullina, saludos a todas. ¿Sabían que en Colombia se hablan 65 lenguas nativas? Y es por eso que queremos invitarlas a la conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Nativas, el lunes 5 de agosto de 2 a 5 de la tarde en el Jockey Club de la Universidad del Rosario. Un evento en el que aprenderemos sobre la diversidad lingüística en Colombia. Pueden encontrar más información en la página web urrosario.edu.co y seguirnos en nuestras redes sociales como @urintercultural. Duni, va. Muchas gracias, los esperamos.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen país a través del arte.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. El programa de Sociología se caracteriza por su interés en la diversidad de los problemas sociales contemporáneos.
El programa de Sociología de la Universidad del Rosario le ofrece a uno un conjunto muy interesante de herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, para navegar esa complejidad y el diálogo con otras disciplinas. Pero al mismo tiempo tenemos una formación muy fuerte en métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y mixtos, que nos ayudan a poder entender la realidad nacional e internacional.
Los estudiantes del programa de Sociología desarrollan una sensibilidad teórica y metodológica que les permite comprender las diferentes complejidades y estructuras de la diversidad social. ¡Somos tu mejor opción! Conoce todos los programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando en la página www.urrosario.edu.co. El programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
¿Ganamos? ¿Perdimos?
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
El 27 de julio es una fecha importante en el calendario electoral. Se vence en dos plazos. El primero, para la inscripción de datos y listas.
El segundo, para que los comandantes de las Fuerzas Armadas envíen a la registraduría el listado de cédulas de los miembros de las distintas Fuerzas Armadas que se deben excluir del censo electoral.
¡Ay, que alguien me explique!
Te contamos. Los miembros de las Fuerzas Armadas son todas las personas que se encuentran en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En Colombia, pudieron votar hasta el gobierno de Enrique Olaya Herrera, quien fue presidente de 1930 a 1934. Él emitió una ley que luego, en 1945, se convirtió en precepto constitucional. En la Constitución de 1991, se cristaliza en el artículo 219, que dice así:
la fuerza pública no es deliberante. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
Recordemos que
el 27 de agosto se cierran las inscripciones para votar.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a Celede Cultural escuchando a los gaiteros de San Jacinto con Sigan Bailando. Bueno, y es mi turno de intervenir. Yo les quiero dejar unos conceptos que cuando uno estudia comunicación se los plantean. Y es, primero, maestra, ¿saben qué es una cortina de humo?
Sabemos.
Bueno, ¿ha habido alguna cortina de humo por estos días?
Han habido varias,
¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, una cortina de humo es hacer relevante un hecho que no lo es tanto, y en cierta medida los medios lo explotan mientras los que tienen el poder manejan otras cosas.
Una jugadita.
Para no ser tan actual, la cortina de humo más famosa que ha tenido este país antes se llamaba el reinado de belleza, ahora uh-huh. se llama el fútbol.
Uh-huh. Ah, sí, esa es la cortina.
Entonces, cuando vean que le están dedicando mucho a un tema que de pronto no es tan importante, dúdelo y mire a ver qué tiene eso por debajo. Aquí, pues, yo les quiero recordar lo que pasó en 1985 durante la toma del Palacio de Justicia, que la señora Noemí Sanín mandó a unos periodistas a que fueran al estadio a narrar un partido de fútbol para intentar que la gente le pusiera más cuidado al partido entre Millonarios y Unión Magdalena que lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia, y en cierta medida dio resultado. Bueno, otro aspecto que quiero venir a hablarles: aguja hipodérmica. ¿Saben qué es eso?
No, profesor.
La aguja hipodérmica se viene implementando, digámoslo, desde la Primera Guerra Mundial. Y es implantar una idea, llamémoslo así, en la memoria genética de un pueblo, de tal manera que cuando aparezca algo contrario, ellos digan que eso es verdad, así sea eso malo. Eso se llama aguja hipodérmica. También implementó Goebbels durante el gobierno de Hitler, ¿ya? Podemos ver en cierta medida que en nuestro país hay ciertas ideas que no son del todo claras, y que siempre hemos llegado a decir que hay movimientos que son malos simple y llanamente porque piensan distinto. Uh-huh. O en el caso de la palabra esa, comunismo. Todo es comunismo, uh-huh. cuando no va con el status quo. Bueno, otro de los aspectos, y este sí se lo debemos al profesor Cobos, es la infoxicación. Es la cantidad de información que nos está llegando y no tenemos o no sabemos cómo diferenciar si es buena o es mala, si es verdad o no. Simplemente es tanta, nos fatiga el cerebro al punto que empezamos a repetirla y a decir que es cierta. Y por último, lo que hacen los medios en cierta medida es volver relevante las cuestiones irrelevantes. En este caso, volvieron a poner una novela, Betty la Fea. ¿Eso es relevante?
No, sin embargo, en los noticieros dan avances.
Exacto.
A mí eso me causa
mucha curiosidad. No, pues es que los noticieros son avances de las novelas.
Otra cosa, digamos, reúnen a un grupo de personas en una isla por allá alejada y las pueden a pelear entre ellas. O sea, ¿eso es relevante? No, pero el noticiero lo vuelve una cuestión importante y la gente deja de hablar de, digamos, no sé, de los presupuestos nacionales para dedicarse a ver quién salió del desafío. Y la gente corre a sus casas a mirar ese tipo de cosas.
No, y no solamente eso, sino cuando vemos programas de humor que en algún momento fueron también humor crítico, ahora vemos eso. Los programas de humor también parodian ese tipo de cosas, como el desafío y como algunas cosas que no tienen mucha relevancia, la verdad.
Y digamos esta semana hubo una pues que pronto a los que nos gusta el deporte es relevante, pero en realidad no tiene la mayor relevancia, y es la pelea que se armó porque a Egan Bernal le iban a dar una medalla y no le iban a dar otra, y eso fue una polémica y causó un montón de cuestiones en donde la opinión pública entra y no se pone a criticar lo que realmente interesa. Lo importante del pensamiento crítico es la opinión pública, ¿no? Que es en realidad la que al final decide. Pero si nos tienen ahogados con información y llenos de cuestiones irrelevantes, terminamos repitiendo lo mismo y terminamos repitiendo lo que nos dicen los medios. Muchas gracias.
Estás escuchando CELE Cultural.
La brisa viene al galope, acariciando palmares, y en su fragancia nos deja sabor a quitapesares.
Escuchamos a los hermanos Chirinos con Quitapesares, canción llanera. Y del llano, que llano es lindo, bueno. Y ahora vamos a abrir nuestro debate. ¿Quién quiere comenzar de las maestras?
Bueno,
la maestra Luz Elena.
Bueno, hay varias inquietudes y dudas a propósito del pensamiento crítico, y es, nosotros como profesores del CELE, nuestro espíritu de nuestro espacio es precisamente cultivar el pensamiento crítico a los estudiantes, y esto que hemos documentado pues nos genera un poco la inquietud. Estamos en esa diatriba o en esa paradoja, como la llamó la profesora Liana, de cómo incentivar el pensamiento crítico a pesar de unas condiciones que limitan, ¿no? También menciono aquí un ejemplo, cuando los estudiantes, me pasa esto en las clases de ética, y me dicen, no, profe, pero ¿para qué? Pensar no sirve de nada, no hay como algo concreto, no se cambia el mundo, no cambian las situaciones de injusticia, etcétera. Y yo trato de responderles diciéndole, bueno, pero por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo estoy dictando unas clases. Las chicas están estudiando administración, medicina, jurisprudencia, porque algunas mujeres en algún momento pensaron críticamente, ¿sí? Y dieron su fuerza y su pensamiento para que ellas y yo estemos aprovechando unos derechos. Entonces creo que vale la pena, pero vale la pena, desafortunadamente aquí la cosa tiene que ver con asumir el riesgo. Entonces, no sé qué piensan aquí los compañeros y la compañera.
Sí, empiezo con lo que terminaste, y fue también con lo que cerré mi intervención, y es, pues, lo que resta es asumir el riesgo de pensar. Sin embargo, hay varias cosas que debemos tener en cuenta, y es, bueno, por un lado, se está asumiendo que desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes es lo que mencionó ahorita el profesor, es como enseñarles a pensar como yo pienso.
Sí, es como.
Y enseñarles a pensar como yo pienso, pues eso también me encierra a mí, o encierra a los chicos, en un paradigma específico, ¿sí? No se les da herramientas para juzgar la información, no se les da herramientas para tomar sus propias decisiones, sino que simplemente siguen una línea de pensamiento. También se piensa muchas veces que el pensamiento crítico tiene que ver con seguir a alguien, en este caso no el profesor, sino seguir una teoría, unos uh-huh. autores. Entonces, bueno, ¿cuántos autores citas tú? ¿A quién estás citando? Pero más allá del conocimiento, de enseñar esto como los marcos teóricos, como llenarnos de conocimiento, estamos en el momento de, bueno, hay que enseñar otro tipo de cosas relacionadas con el pensamiento crítico. Y es, valores. Eso suena muy a colegio porque resulta que nos dejaron la clase de valores para el colegio. No sé si todavía exista, pero resulta que el pensamiento crítico está lleno de eso. El pensamiento crítico se enmarca en lo que son los valores y qué valores estamos reproduciendo, porque además de todo es eso, ¿no? Entonces, el valor, por ejemplo, el respeto. Precisamente pasa eso, si tú estás hablando, estás dando una opinión sobre algo, o estás criticando algo, y no va de acuerdo con la institución o la persona que te está escuchando, efectivamente, ahí el respeto se vuelve relativo, ¿sí? Uh-huh. Ahí no es un respeto por el ser humano como tal, un respeto como debe ser el respeto, sino se vuelve relativo. Entonces, espere, usted está irrespetando a la institución, ¿pero por qué? Porque no está pensando como pensamos aquí en la institución. Qué pena con ustedes, si no piensa como pensamos en la institución, se va. Entonces son unos valores que se están relativizando y eso tenemos que retomarlo.
Quiero continuar. Me gusta mucho la propuesta de la profesora Eliana sobre los valores, porque aquí creo que hay un valor fundamental y casi que indispensable para todas las instituciones y es la transparencia. El respeto es fundamental, lo que uh-huh. tú estás diciendo. Incluso el reto siempre de las democracias es cómo escuchar a la diferencia, que eso es todo una situación. Pero la transparencia aquí me parece que es casi que fundamental uh-huh. para ejercer el pensamiento crítico. Y a las instituciones le debemos exigir transparencia para que no existan estos conflictos o tensiones entre el pensar distinto. Ah, bueno, si yo sé que hay una institución que piensa de una manera, que lo diga abiertamente. Perfecto. En donde yo, quizás una institución, diga no, de pronto no puedo participar allí.
Bueno, vamos a parar aquí un momentico. ¿Ya?
Ah,
un momento, bueno, ya seguimos. Sí, sí. Estamos con Dunen Muelas, quien nos va a hablar de un proyecto que también viene al caso.
Perfecto, sí.
Dale, por favor.
Bienvenida. Muchas gracias, Duduzano, Sinamullina. Un saludo a todas y todos. Mi nombre es Dunen Caneidia Muelas Izquierdo, abogada de aquí de la Universidad del Rosario. Y he venido a invitarlos a un evento que tenemos el día lunes 5 de agosto a las 2 de la tarde en el Jockey Club. Una conferencia en la que vamos a conmemorar el Año Internacional de las Lenguas Nativas. Sabían que en Colombia se hablan 65 lenguas nativas y es por eso que desde la universidad queremos promover el reconocimiento de la diversidad lingüística. Entonces, cordialmente invitados. Para más información la pueden encontrar en la página de la universidad urrosario.edu.co. Y también seguirnos en nuestras redes sociales como @urintercultural. Duni, muchas gracias.
Una preguntita antes de
sí,
que
claro.
se retire. Es gratuito, ¿no?
Sí, claro, es gratuito.
¿Y toda la comunidad está invitada?
Toda la comunidad, hombres, mujeres, niños, abuelos. Un evento para todos. Muchas gracias bien. Por el espacio y un buen programa. Gracias.
Gracias.
Que esté muy bien. Ahorita sí, compañera.
Claro, no, estaba un poco como trayendo a colación el valor de la transparencia.
Porque, ahí me parece interesante mirar lo de la transparencia, que se une un poco con lo siguiente que quería hablar sobre lo que debemos enseñar junto con el pensamiento crítico. Uh-huh. Y es, en qué contexto estás, la situación comunicativa en la que vas a utilizar tu pensamiento crítico. Porque tampoco es Ay, no, es que yo siento necesidad de criticar tal cosa, de criticar un programa, criticar un proyecto, pero resulta que lo critico desde lo que yo soy, desde mis experiencias, desde mi conocimiento, desde lo que yo pienso, pero no sé en qué está enmarcado. Entonces la institución, por ejemplo, lo que tú dices, la institución que es transparente te dice en qué está enmarcado. Entonces cuando nosotros entramos a una institución, muchas instituciones nos dicen, mira, acá es así.
Ideológicamente,
acá ideológicamente pensamos de esta manera. O si no nos lo dicen directamente, pues se intuye.
Y debería ser un deber de las instituciones ser transparente para que a uno no le caiga por sorpresa. No, es que usted piensa políticamente distinto.
Sí, que no haya una contradicción en el discurso de la institución. Es decir, que nos digan, no, tranquilo, usted tiene autonomía total, pero resulta que usted no puede darle a los estudiantes estos textos. Ah, okay, ahí sí hay contradicción. Pero si son transparentes, pues sí. Pero a lo que voy es, ¿en qué momento, en qué situación comunicativa vas a ejercer ese pensamiento crítico? Está bien que pienses críticamente, pero no siempre puedes manifestarlo. O sea, hay situaciones comunicativas para todo y hay maneras de hacerlo. Entonces, si mi pensamiento crítico transgrede, primero, esas ideologías de las instituciones, y yo ya sé, segundo, me va a traer una consecuencia, pues ahí lo pienso un poquito. Pero si esa consecuencia, digamos, como que es buena, la asumo, y el resultado de esa consecuencia va a favorecer a muchas personas, dice, bueno, que es lo que tú decías ahorita, de pues gracias a muchas mujeres que pensaron críticamente, estamos acá.
Sí.
Entonces hay que, digamos que todo eso va alrededor del pensamiento crítico, no solamente el conocimiento y la teoría, y bueno, contrasta la información y todo, sino que hay otras cosas allí, un poco.
Yo quiero hacer una acotación ahí, y es que, digamos, el pensamiento crítico lo tienen todos, es decir, no solamente el mundo académico, ni la gente que lee. Es como una habilidad que viene con el ser humano como tal, porque es que también mucha gente piensa que para ser crítico o para criticar algo uno tiene que tener una trayectoria o conocer o tal cosa, y se queda callado porque dice, no, pues lo que yo pienso de pronto no vale o, entonces quería hacer esa acotación.
Sí, de hecho el pensamiento crítico se alimenta con los otros. A veces los debates argumentativos, la gente se empecina a defender su propia postura sin escuchar a los otros. Sí. Y ahí creo que también hay una limitante del pensamiento crítico, porque la idea de la argumentación precisamente es poder expresar su postura, pero contrastarla. Escuche lo que dice el otro. De pronto yo tengo límites, pero la gente a veces piensa que su razón es su razón. Exacto. Y que no puede estar abierto a comprender o a estudiar, digamos, a comprender otras posturas.
Listo. Y ya nos toca cerrar, como siempre, no nos alcanza el tiempo. Escuchamos Me gustan los estudiantes, de la señora Mercedes Sosa. Maestra, por favor, se despide. Maestra Luz Elena.
Bueno, que tengan un buen día, y a pensar críticamente y a contrastar nuestras posturas, por lo menos escuchar la diferencia.
Maestra Liana.
Bueno, gracias por escucharnos, y pues nada, asumir el riesgo de pensar y no silenciarnos.
Bueno, vuelvo y le envío un saludo a nuestro amigo el profesor Rodrigo Huertas en estos momentos tan difíciles, y que lo esperamos aquí prontamente y que siempre lo apoyaremos. Esto fue CLE Cultural, hasta la próxima emisión.
Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento.
Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.